Sermón del Dr. Phil Fernández de Trinity Bible Fellowship en Bremerton, Washington, traducido por Juan Pablo García. Vamos a estar en Gálatas capítulo 5. Tenemos los folletos para que nos sigan los que les gustan folletos o tomar notas. También vamos a tener la cena del Señor hoy. Y vamos a empezar el estudio en Gálatas 5. Mientras tanto, vamos a oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por la salvación gratis que nos has dado, porque el Señor Jesús tomó nuestro castigo en el Calvario, conquistó la muerte por nosotros, Señor. Es mi oración que cada uno de nosotros que estamos acá confíe en el Señor Jesús para la salvación. No solamente nos has dado tu palabra, sino también nos has dado a tu Hijo. Nos has dado la Biblia, que es una palabra perfecta. Has llamado gente imperfecta para proclamar tu palabra perfecta. Señor, que me unjas con tu Espíritu para que no pierda a nadie y que nos des a cada uno de nosotros la fortaleza para probar cada cosa que escuchemos acá con tu palabra. Así sea predicada este púlpito. Porque la autoridad final es la palabra que nos has dado, Señor. Oramos, Señor, por unidad en las cosas esenciales de la fe y en las cosas que son importantes pero no esenciales, en donde no estamos de acuerdo, que tengamos unidad también en verdad y en comunidad a través del fruto del Espíritu, que demos también esa fruta: amor, alegría, paciencia, todas esas cosas que el Espíritu quiere producir en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Te adoramos y oramos para que estés con nosotros en la proclamación de tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Estaba hablando con un hermano antes de que empezara el servicio. Y hablábamos de la circuncisión como una... como una práctica que promueve ciertos beneficios de salud. Y de eso no está hablando Pablo en sus cartas, en especial en esta de los Gálatas. También comer cerdo en otras épocas podía ser algo dañino. Y lo que él estaba hablando no era de hablar de la circuncisión por razones médicas, sino es algo, lo que está hablando Pablo, es de someterse a la circuncisión y a la ley como una manera para ser salvos. Y si usted vive en un país moderno, en un sitio moderno, o en un sitio donde la tradición sea la circuncisión, y si usted está circuncidado en su carne y ha confiado en Jesús, pero luego piensa que tiene que ser circuncidado y ponerse bajo el Antiguo Testamento de la ley, entonces está mostrando que no está confiando de verdad en Jesús para su salvación. Y esa es la clave de lo que está hablando Pablo en esta carta. Él se opone a la circuncisión para el propósito de llegar a la salvación. Nosotros somos salvos gracias a solamente gracias a Cristo y gracias a solamente la fe en Cristo. Lo primero que hizo Pablo cuando conoció a este muchacho Timothy fue el de circuncidarlo. ¿Y por qué? Timothy se conocía que era mitad judío, mitad gentil. Ningún judío lo hubiera escuchado de ninguna cosa espiritual si Timothy no se hubiera circuncidado. Y no para encontrar favor con Dios. Pero para abrir una puerta cultural a sus judíos. Otro ejemplo, Tito era gentil. Y de ninguna manera Pablo quiso circuncidarlo a él. Tito no fue circuncidado. No tenemos ningún récord de eso. Ahora vamos a Gálatas 5, los primeros tres versos. Y vamos a recordar lo que estábamos hablando la semana pasada. El capítulo 5 de Gálatas está hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Los primeros seis versos nos dice Pablo que seamos libres de la esclavitud de la ley. Así que es increíble el detalle en el que Pablo, habla explicando la diferencia y el evangelio. Muchos dirían, por ejemplo, después de predicar el evangelio, que Pablo estaba enseñando licencia para pecar. Y eso tampoco es lo que decía Pablo. El punto es que a Dios no nos dio la ley o no les dio la ley en el Antiguo Testamento a los judíos para poder conquistar el pecado, sino que les dio la ley para mostrarnos que necesitábamos la gracia de Dios. Ahora, con la gracia de Dios, tenemos libertad en Cristo. Así que no nos pongamos de nuevo bajo el yugo de la ley. No, y al mismo tiempo, no usemos nuestra libertad para pecar. Una línea muy, muy delgada la que tenemos que caminar. Y la idea es que tenemos que ponernos bajo el Antiguo Testamento, bajo la circuncisión, como lo llamaba Pablo, es falsa. Somos libres de la tecnicalidad de las leyes en Cristo. Pero en el Espíritu, que es en el que caminamos, vamos a tener libertad. Y por eso es que Dios no está tan preocupado, no está poniendo tanta atención a nuestros actos externos más que a la condición espiritual de nuestro corazón. Por eso es que la obediencia que viene del espíritu de la ley, que viene del corazón, es la obediencia que Dios desea. Más importante que las obras exteriores de la ley, de cumplimiento de la ley. Es algo muy importante. Sean firmes. Vean, vamos a leer. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La semana pasada hablamos de qué era el yugo. De Mateo 18. Vengan a mí aquellos que quieren descanso, que mi yugo es liviano, dijo Jesús. El yugo de la ley lo tiene pisoteado con las legalidades, con los requerimientos. Y es imposible que usted se salve usted mismo por la ley, por el cumplimiento de la ley. El yugo de Jesús es liviano. Debemos ser gente centrada en Cristo y no centrada en la ley. Yo no debería despertarme por las mañanas pensando en... Nosotros siempre tenemos listas para todo, ¿no? Por supuesto, para poder hacer cosas que tenemos que hacer. Hacemos listas, hacemos cosas que tenemos que hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses. No tiene nada de malo tener una lista. Pero la vida cristiana no es una lista de cosas. No es una lista de cosas que hacer, sino es una lista de quién. Es Cristo. No estamos pensando cuáles son las reglas que tengo que obedecer o no obedecer hoy, sino estamos pensando cómo agradamos a Cristo, porque a Él lo amamos más que todas otras cosas. Cualquiera que ama a Dios, y cualquiera que ama perfectamente a sus semejantes va directamente al cielo. Pero como nadie puede hacer eso, Jesús lo tiene que hacer por nosotros. Así que el bien que hagamos, lo hacemos no porque debemos hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Pero es que, por ejemplo, no requerimos que usted atienda a la iglesia acá cada domingo. Y si pasa una o dos semanas y no viene, no necesariamente vamos a estar llamándolo de inmediato. Porque usted tiene la libertad de hacer lo que quiere con su tiempo. Pero en la libertad que tenemos en Cristo, esperamos verlo. Porque somos llamados a tener comunidad y a caminar los unos con los otros en Cristo Jesús. Entonces deberemos ser gente del amor y no de la ley. Y la gente del amor, que es la ironía más grande, termina siendo gente que cumple con la ley, de corazón. Dios nos dio leyes para que nos tratáramos propiamente los unos con los otros. Lo repito, Dios nos dio leyes para que propiamente nos tratemos los unos a los otros como personas. Hay tres personas que debemos amar con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fuerza. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y debemos también amar a todas las demás personas como nos amamos nosotros mismos. Entonces, Dios nos dio leyes como guías para tratar con las otras personas. Y claro, no nos tratamos perfectamente. Entonces tenemos que voltear y buscar la salvación que nos ofrece Jesús. Quien sí lo ha hecho, quien sí lo hizo. Y el punto es este. Las personas son más importantes que las reglas. Las reglas y las leyes son buenas porque están ahí para tratarnos los unos a los otros mejor, propiamente. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un hombre, una persona que tiene que ser sanada o que está enferma y que va a ser sanada en el sábado, entonces los fariseos se escandalizan. Pero Jesús se llamó el Señor del sábado. ¿Y quién nos dio el sábado sino Dios mismo? Está llamándose a sí mismo Dios. Y nos dijo que el sábado, el día de descanso, fue hecho para el hombre, no al revés. Entonces tenga en mente, cuando usted vea la tecnicalidad de las leyes que nos ha dado, eso puede tal vez hacer que sea más difícil amar a una persona, si usted está enfocado en la tecnicalidad de la ley, más que lo que la persona necesita. Por la letra de la ley, la mujer adúltera debió haber sido apedreada. En el espíritu de la ley, Jesús la perdonó. Y eso parece como una gracia fácil, que tan fácil lo perdonó, tan fácil fue perdonada. Pero unos meses después, Jesús murió en la cruz por los pecados de esa mujer. Por eso es que lo puede decir así. Así que Pablo dice, sean firmes en la libertad y no se hagan sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo de la ley. Nosotros nos sujetamos al yugo de la ley. Ciertamente no somos sujetos al yugo del mundo. No sean sujetos desiguales en yugos con no creyentes. Usted, cuando interactúe con los que no son creyentes, trate de moverlos más cerca a Jesús. Está dándoles usted un testimonio de Jesús. Y que no sea de la otra manera, que no lo muevan a usted más lejos de Jesús. versos 2 al 4. Y sigo. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así que, si usted dice, necesito a Cristo y necesito otras cosas para la salvación, necesito la ley del Antiguo Testamento, nuestro propio carisma, la filosofía de Freud o lo que sea. Si usted cree que es salvo por Jesús más cualquier otra cosa, usted simplemente no está salvo, ni está confiando en Cristo. Usted confía solamente en Cristo y esa es la salvación que podemos tener. Así que dice Pablo, si ser circuncidáis para la salvación, Cristo no les aprovecha nada. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Sí, la circuncisión por razones religiosas es como hacer un pacto con Dios para obedecer la ley del Antiguo Testamento. Si usted lo está haciendo para el propósito de salvación, usted está firmando un contrato con Dios. Está diciendo, yo me salvaré por mis obras y voy a mantener todas las tecnicalidades de la ley perfectamente para la salvación. Si usted está siendo circuncidado, se está diciendo que usted va a cumplir con la ley. Pero, ¿qué dice Santiago? El que rompe con algún punto de la ley es culpable de romper con toda la ley. Por ejemplo, bueno, si usted tiene envidia, sufre envidia, peca por envidia, pues es rompió ya con la ley, ha quebrado con la ley y está en deuda con Dios. Usted ha roto la ley. Debería, al contrario, alegrarse que alguien se ha podido cumplir la ley. Y es Jesús. Dios le dice a la humanidad, ustedes me obedecerán la ley perfectamente. O no pueden venir a mí. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Jesús por la humanidad. Él cumplió con la ley perfectamente. Veamos Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y le dice a los romanos, le está diciendo Pablo a los romanos, que no confíen en la ley. Dice Romanos 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Versos 20 al 23 del mismo Romanos 3. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted tiene que tener la justicia de Dios perfecta para poder ser justificado por la ley. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice la Biblia? Usted no lo va a hacer por la ley. No va a poder ser justificado por la ley. Sigamos leyendo en Romanos 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Se puede traducir la misma palabra de varias maneras. Pero ¿de qué se está hablando? De ser declarado justo frente a Dios, ante Dios y por Dios. La ley nos ayuda con nuestra conciencia y nos muestra cómo somos pecadores. Pero necesitamos la justicia de Dios para poder llegar a Dios, para poder llegar al cielo, para poder llegar a la salvación. La ley le muestra a este servidor suyo, Phil Fernández, que necesitamos la misericordia de Dios. Si usted piensa que lo que usted se ha ganado es lo que tiene que recibir, le recuerdo que lo que se merece es el infierno. Para poder llegar a Dios necesitamos la perfecta justicia de Dios y no venimos a ella por la ley, sino por la misericordia. Por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, aparte de la ley, ha sido revelada en Jesucristo. Pecadores que merecen el infierno y que no se han ganado el cielo, han podido obtener la misericordia de Dios por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Sigamos leyendo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Que no importa si usted es judío, o si usted es griego, o si usted es lo que sea. La justicia de Dios puede ser obtenida a través de la fe en Jesucristo. Porque Dios no tiene distinciones. Pablo, por supuesto, está citando amplios pasajes del Antiguo Testamento en esta carta. En la que se está enseñando que la justicia de Dios no la vamos a obtener a través de nuestras obras, de las obras de la ley, sino a través de Jesús, el Hijo de Dios. Y se ponen un poco de las cosas más difíciles por el pacto que hizo Dios con los judíos. Por ejemplo, según la ley, a los adúlteros había que apedrearlos. Pero bajo los romanos, no podían los judíos ejecutar a alguien si no fuera a través de los romanos. Los fariseos con la mujer adúltera estaban tratando de atrapar a Jesús. Y sea como sea, para los gentiles es bien claro. Para los gentiles no están o estamos en un pacto de Israel con Dios. Estamos en un pacto espiritual. Nosotros no tenemos que circuncidarnos por razones religiosas. Pero sí tenemos que ser bautizados, por ejemplo. Pablo dice, si los gálatas son circuncidados, Jesús no les aporta nada. Y han caído de la gracia. Hay muchas personas que piensan que eso está enseñando que se puede perder la salvación porque se caen de la gracia. Eso no es lo que está diciendo. No es que se pueda caer de la gracia, caer de la salvación, perder su salvación. Eso es lo que está enseñando ahí. Lo que está diciendo es otra cosa. Está diciendo es si usted se ha circuncidado por razones religiosas, lo que está demostrando es que no confía en Jesús, no confía en Cristo para la salvación y ya no está en la gracia. Está demostrando que no está en la gracia de Cristo. Porque no está confiando en Él. Hay dos círculos que no se mezclan. Uno es la gracia y otro es la ley. Usted tiene dos extremos. Legalismo, antinomianismo. Usted tiene un pie en el mundo y un pie en el reino, en la iglesia. Y entonces lo que está diciendo acá es que usted tiene ambos pies en el mundo. Usted tiene ambos pies en la iglesia o tiene ambos pies en el mundo. Podemos ser perfectibles a través de la gracia del Señor. Pero la idea de que usted tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo no tiene sentido. Pero, por ejemplo, si su vida entera está caracterizada por tener un pie en la iglesia y otra en el mundo, Pablo le sigue diciendo, usted tiene ambos pies afuera de la iglesia. Usted no puede tener los pies en Cristo y tratando de buscar la gracia de la ley, porque no la tiene. ¿Se está bajo la ley o está bajo la promesa? Si usted está bajo la ley y usted no confía en Cristo, entonces usted ya no está en la gracia de Cristo. Es lo que está demostrando. Cuando escuchamos de los santos del Nuevo Testamento, que santos quiere decir la gente escogida, no eran solamente ellos del Antiguo Testamento, somos nosotros, somos todos los creyentes los que somos santos. Hay muchas personas que se creen ser cristianos de corazón. Y una buena predicación lo que va a hacer es que en una iglesia en la que todo el mundo se cree salvo o que nadie se crea salvo, digamos, en una congregación mezclada donde hay gente que puede que crea y puede que no, la predicación debe incluir la posibilidad de que haya gente que no crea en medio de la iglesia. Entonces, yo no pienso que usted pueda perder su salvación. Yo no pienso que eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Pero si usted es salvo, usted va a perseverar en la fe. Y si usted tiene problemas en la fe, Dios va a usar otras personas para que lo ayuden en la fe. Ese es el punto de la iglesia. Pero si usted no responde a la disciplina, a la palabra de Dios, y se sigue saliendo y saliendo y saliendo cada vez más, eventualmente vamos a tener que preguntar si esta persona realmente es salva o no. Porque usted o confía en Jesús para la salvación o está en la gracia, o usted puede que empiece a buscar la circuncisión o la ley y se dará cuenta entonces que no es un creyente verdadero. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Tenga mucho cuidado con esto. Porque la fe es en Jesús solamente. No es, o es por fe, o es por la ley, la salvación, pero no puede ser por las dos. ¿Y por qué decimos fe? Porque fe es la manera como aceptamos la gracia de Dios. Gracia y fe de vez en cuando se usan intercambiablemente. Romanos 11:5. Usted puede también cambiar la palabra fe o la palabra gracia en esa enseñanza. Es gracia, es misericordia. Y lo que es que sea, es que no es por su propio mérito. Es inmerecido, incondicional. No puede ser algo que usted se gana, algo que usted se merezca, sino tiene que ser inmerecido y no puede ser ganado. Los que rechazan de esta manera a Jesús, a Cristo, están afuera de esa salvación, entonces. Vamos a Romanos 9. Romanos 9:30-32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que dice es que porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Él ve la esfera de la gracia de Dios y la ve separada de la esfera de el trabajo de las obras del hombre. La fe definida por Pablo es, no es simplemente una afirmación mental del conocimiento de lo que sabemos saber de la Biblia. La fe verdadera es la confianza en Jesús para la salvación. Así que gracia y fe se pueden intercambiar en esa misma esfera del pensamiento. Pero la ley es siempre el esfuerzo humano. La esfera del esfuerzo humano que es excluida de la gracia de Dios. Por supuesto, si es gracia, no puede depender del esfuerzo humano. Si es por fe, no puede ser por el talento o por el esfuerzo o por las obras de la ley. Cuando yo necesito arreglar alguna cosa en la casa, ¿qué hago? Yo pongo confianza, pongo fe en personas que saben lo que están haciendo, personas aquí en la congregación que me han podido ayudar. Y si yo pongo mi fe y mi confianza en esas personas porque ellos saben lo que hacen y arreglan las cosas que están dañadas, eso es poner confianza y fe en una persona. Pero supongamos que necesito mi techo, necesito cambiar el techo de la casa. Y estoy poniendo mi confianza en las personas que saben hacerlo. Pero cuando ellos están trabajando, yo voy al techo y les trato de decir cómo hacer las cosas. Entonces, lo que estaría mostrando es que no estoy confiando en ellos, ni confiando en lo que ellos saben, sino que yo estoy tratando de forzar lo que yo pienso en el trabajo que ellos están haciendo. Esa es la ilustración que estamos haciendo. La carta de Pablo a los Gálatas es una carta complicada. Pero lo que Pablo está diciendo realmente, con tremendo intelecto en la historia de la iglesia y de los pensadores humanos, lo que está diciendo Pablo es esto. Y claro, tiene que explicar muy bien lo que está diciendo. No es un librito pequeño, ¿no? Son 66 libros que tenemos en la Biblia. Y lo que está diciendo Pablo en este particular libro es esto. Es Jesús. Es Jesús. Confíe en Jesús. Usted no puede poner la mitad de su esperanza en Jesús. Usted no puede poner una porción de la esperanza en Jesús. Es como Pedro. ¿A dónde más vamos a ir? Aparte de Jesús. Confía en Jesús. Y si usted está pensando, vea, mi cabeza está confundida con tantas cosas. Pero vea, si no se acuerda nada más, acuérdese de esto. Confíe en Jesús para su salvación enteramente. Y Jesús va a estar con usted. Cuando hablo con la gente que está muriendo o que está en el lecho de muerte y me preguntan, ¿y yo qué les digo? Les digo, confíen en Jesús. ¿Qué dijo el carcelero filipense? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, confíen en Jesús. Versos 5 y 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hay muchos que piensan que eso les da licencia para ser mediocres. Pero esa no es la realidad. La realidad es que nuestra esperanza es llegar a ser cada vez más como Cristo. Y Cristo no era mediocre. es de confiar en Jesús que nos va a llevar ahí. No tenga su esperanza en la ley. No tenga la esperanza de su vida, de su salvación, en sus obras. Tenga su fe en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Cristo? Es a través del Espíritu Santo, en el verso 5, a través del Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. La fe que obra por el amor es lo que es importante, no la circuncisión. ¿Qué dice en Romanos 8? Venga, vamos rápidamente a Romanos 8. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nosotros tenemos la esperanza que algún día vamos a ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. Y si usted está pensando que usted ya está ahí, está mintiendo. Pablo dice que él no lo ha hecho hasta la resurrección. O sea, que usted, ¿quién se cree que es? Nosotros tenemos la esperanza de ser conformados a la imagen de Cristo. Seguimos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y todos hemos pecado y todos nos hemos equivocado, pero somos creados para reflejar la gloria de Dios. Nosotros en este momento reflejamos solamente opacamente la imagen de Dios. Seguimos siendo seres humanos, soy un ser humano y reflejo la gloria de Dios, pero parcialmente, de una manera opaca. No glorifico y no reflejo la imagen de Dios a la capacidad que tenemos. Pero tenemos esa esperanza que lo vamos a hacer en Cristo Jesús. Vamos a ser transformados. Vamos a reflejar la imagen de Cristo Jesús. Vamos a glorificar a Dios. Y eso va a venir en el futuro inmediato cuando venga Jesús. Si en este momento muriera alguno de ustedes y se fuera con el Señor, así como muchos que se han muerto recientemente, ellos todavía tienen la esperanza de la gloria. ¿Por qué? Porque espiritualmente están ahí. Pero Dios nos creó como cuerpo y alma, y hasta la resurrección de los cuerpos es que van a poder ser completos. Ellos todavía esperan o tienen otra esperanza escatológica, a pesar de estar ya en la presencia del Señor. Primero va a llegar un día en donde nuestros cuerpos con cualquier presencia de pecado ha sido removido y será glorificado. Y vamos a ser seres humanos completos. Mientras tanto, esperamos en la esperanza de la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que nuestro pecado ha sido imputado a Jesús en la cruz. Y usted, cuando usted confía en Jesús para su salvación, su justicia ha sido imputada a usted. Usted todavía no es justo, no es justo como Él. Pero usted está siendo separado para llegar allá. Y cuando moramos, vamos a ir con el Señor, pero hasta que nuestros cuerpos no sean glorificados, en alma, cuerpo y espíritu, ahí es que completamente vamos a glorificar a Dios. Es por eso que en Jeremías 23, 5 al 6, Jesús es llamado el descendiente de David. Es llamado el Rey de Justicia. El Señor, nuestra justicia, es lo que es llamado. Dios declara que necesitamos una justicia perfecta para llegar al cielo. Y todos nosotros debemos cumplir con lo mismo. ¿Y cómo llega Phil Fernández o cómo llega cada uno de ustedes al cielo? ¿Cómo? Porque el Señor es nuestra justicia. La única manera. Satanás nos acusa. Revelación a Apocalipsis capítulo 12. Nos acusa. Y no es difícil saber por qué cada uno de nosotros merece ir al infierno. Pero Jesús nos defiende frente al trono del Padre. Y dice, yo soy su justicia. Así que nosotros tenemos que estar en Cristo y confiar en su justicia. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Tome su tiempo, llegué allá. Versos del 1 al 3. ¿Qué dice? Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo odió a Jesús, así que de igual manera nos va a odiar. Seguimos con el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vea, todavía no estamos como vamos a tener que estar. Estamos mejor que antes, pero no estamos como cuando vamos a estar glorificados con Él. Sigue el verso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Va a llegar un día en que la glorificación está completa. Y en esta esperanza de purificación estamos con Él. ¿Usted tiene la esperanza de la justicia de Dios? ¿De la purificación de Dios? ¿Está esperando que algún día el Señor Jesús complete el trabajo de limpieza que está haciendo en su vida? ¿O tiene confianza en la ley para limpiarlo? La esperanza de la justicia es lo que estamos esperando, a través de la fe en Jesús, no a través de las obras de la ley. Ni en la circuncisión. Todo lo que importa es fe trabajando en amor. Devuelvo a Gálatas, capítulo 5. En Cristo, todo lo que importa es la fe. En el amor. Y la verdadera obediencia es fe y amor en acción. La obediencia verdadera no quiere decir que nosotros de nuestra propia fuerza y de nuestra propia justicia tratamos de ganar el favor de Dios. Verdadera obediencia es fe y amor en acción. Veamos a Romanos 3. Romanos 3:31. ¿Qué dice? Dice Pablo, usted está salvo por gracia y la gracia de Jesús únicamente. Él tomó su castigo por usted, por mí. Nosotros no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe. Verso 31, Romanos 3, 31. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. De nuevo, Pablo está dividiendo finamente la palabra. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Lo que importa es la fe en Cristo Jesús. A través de la fe en Cristo es que obtenemos la misericordia de Dios. No a través de las obras, no a través del esfuerzo humano. Y tener fe no hace que odiemos la ley, sino que nos da el ímpetu para poder cumplir con la ley. No solamente de una manera exterior como los fariseos, sino de corazón. Ahora vamos a Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Está hablando de las leyes de la dieta. Si usted reconoce la libertad que tiene Cristo y que usted cree que usted está salvo en Cristo Jesús, entonces usted no tiene que dudar de lo que come, de lo que vive. Si usted piensa que usted comiendo cerdo está pecando, entonces es un hermano débil, pero no se le va a formar, no se le va a obligar contra su conciencia. Si come o no come, si lo hace sin fe, entonces es pecado. Porque si no proviene de la fe, es pecado. Dios está más preocupado con la actitud de su corazón y la confianza en Dios que en su comportamiento. Lo que usted tenga en su corazón va a tener un efecto en su comportamiento. Es por fe. ¿Qué dice Pablo en Romanos 13:10? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es el amor? El cumplimiento de la ley. Si usted espera hacerlo por su propia fuerza, no lo va a poder hacer. A través de la fe en Jesús, sí lo va a poder hacer. Se vuelve natural el caminar en lo supernatural cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Tener fe en Jesús y amor por Dios y por nuestros vecinos es el cumplimiento de la ley, que es el amor. Vamos a Marco 12. Marco 12, 30 al 31. Un momento más, estamos buscándolo. Marco 12, 30 y 31. ¿Qué dice? Estaban preguntando a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Y qué dijo Jesús? Marco 12, 30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, ¿qué dice? No hay otro mandamiento mayor que estos dos. ¿Qué quiere decir? Todos los otros mandamientos pueden ser resumidos en estos dos. Y, sin embargo, no lo podemos hacer por nuestra fuerza propia. Necesitamos un Salvador que nos salve, nos libere y nos dé la libertad de seguir a los mandamientos de Dios, seguir a Dios de corazón. Y así podemos cumplir la ley. Vamos a Gálatas 5, 14. Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La cristiandad no es una lista de cosas que puedes hacer o no hacer. Es una relación de fe con una persona, la persona de Jesucristo, que nos da la posibilidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted debe amar a su prójimo como a sí mismo. Y esos son los frutos del Espíritu que vamos a hablar después. En el verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. De eso vamos a hablar después. Si usted está obedeciendo a Dios de corazón, a través del Espíritu, porque usted es un creyente, y si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces lo que va a salir de su corazón, contra esas cosas no hay ley. Y usted, ¿cómo puede obedecer la ley? Y sanar, eso le preguntaba a los fariseos, ¿cómo usted puede sanar a una persona en el sábado y obedecer la ley? ¿Por qué? Porque usted nos está enseñando, Jesús nos estaba enseñando cómo amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Jesús le dijo a los apóstoles, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si usted de verdad ama al Señor, va a ser natural el amarlo y en cumplir su palabra. Usted puede venir a la iglesia, leer su Biblia, orar, y no lo hace con un sentido de deber, sino con un sentido de amor. Verdadera obediencia. Usted quiere buscar las cosas del Señor. Mientras que Jesús viene, mientras que Él retorna, nosotros seguimos creciendo en Él con fe y amor en acción. Si usted confía en Jesús para la salvación, para la vida, para la guía de todo lo que usted hace, entonces está en Cristo Jesús. Y si usted está viviendo así, en una relación con Cristo, entonces también tiene que amar a sus semejantes. No hay ninguna ley en contra de esto. No hay una ley contra el amor que venga de Dios. Empiece su día en oración, en la palabra de Dios, en oración, desde el momento que se levanta. Y empiece el día así, lleno del Espíritu, bajo control del Espíritu, buscando la guía del Espíritu en toda la vida. Y se va a volver algo natural en su vida, el caminar en lo supernatural. Nosotros no nos levantamos y decimos, bueno, ¿qué reglas podemos romper hoy? Nos levantamos y buscamos la bendición del Señor. Yo quiero ir a donde Cristo Jesús quiere que vaya. Quiero decir lo que Cristo diga que yo diga. Yo quiero hacer lo que Cristo piensa que yo debo decir y hacer. ¿Por qué? ¿Por obediencia a la ley? No. Sino porque queremos agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con toda nuestra fuerza, con nuestro corazón, y no por nuestro propio esfuerzo, sino por el poder del Espíritu Santo. De la misma manera, queremos a nuestros semejantes. Lo más importante es confiar en Jesús, no en nuestras propias obras. Ya pronto vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Qué estamos diciendo cuando hacemos eso? que estamos confiando en Cristo Jesús, que entregó su cuerpo y su sangre por nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. Y con esto terminamos el sermón.